¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, les habla Javier Benítez y llega una frase de parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que concedió una entrevista a la cadena ABC News, donde dijo: Putin pagará un precio al referirse, según lo que él entiende, a presuntas interferencias electorales en Estados Unidos, si es que se confirma, dijo, durante su conversación. Al ser preguntado sobre si cree que Putin es un asesino, el mandatario estadounidense dijo sí. Y ahí quiero detenerme para preguntarle al analista internacional Carlos Martínez qué desprenden estas palabras del presidente de Estados Unidos. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, gracias a ti y a todos los oyentes que nos escuchen. Pues se desprende de que nos han vendido a Biden como un demócrata, como una persona moderada, y nada, todo lo contrario. Realmente hay muy pocas cosas que le separen de Trump. De hecho, hay más cosas que le unen que le separan. Y una de las cosas que incluso puede ser peor que Trump es esta mentalidad de superioridad de Estados Unidos frente al resto del mundo y especialmente frente a Rusia, y que continúan con un relato en el cual el ruso es malo, el ruso mata, el ruso asesina, pero a todos aquellos inocentes que han muerto bajo los bombardeos norteamericanos, directamente bajo las balas, como los recientes aniversarios de las matanzas que cometió Estados Unidos en Vietnam, como los propios ciudadanos afroamericanos que mueren, no mueren, no, son asesinados por su propia policía. Estos no son asesinatos, no son imputables al gobierno, pero todo lo que ocurre en el mundo pues son culpa de las personas que no tenemos la suerte de vivir en Estados Unidos. Bueno, al final es un etnocentrismo, un imperialismo, una manera de actuar, y precisamente de Biden, ¿no?, que nos vendieron como alguien que iba a ser, que iba a romper con Trump. Pues no, no ha roto con Trump. Quizá en algunos temas, en algunas cuestiones pueda ser peor. Siempre se ha dicho que Obama, que era un presidente demócrata, y también con un aura porque era de origen afroamericano también. Bueno, pues lo que se ha dicho siempre, Obama creo que bombardeó 12, 13 países por 2 o 3 que bombardeó a Donald Trump. Entonces, a la hora de jugar los presidentes americanos, en este caso, pero también cualquier persona, pues hay que jugarla en su conjunto. Y si yo tuviera que decir que quién va a ser más asesino, cualquier presidente reciente de Estados Unidos o Putin, yo sin duda han asesinado personas inocentes los presidentes norteamericanos, sin duda. Y Biden, al fin de su mandato, lo veremos como ya ha bombardeado Siria y seguirá bombardeando y seguirá asesinando civiles, y sin embargo el relato de los grandes medios, pero alentado por las declaraciones irresponsables de Biden, será que el malo del asesino es Putin. Pero además, dicho de una manera así, asesino, sí, ¿por qué? ¿A quién ha asesinado? No hay respuesta frente a eso, pero la mentira se dice, se repite, y al final lo que pasa es que el público occidental no se cuestiona eso, se lo traga porque le ha dicho Biden, que le han dicho sus medios, que es un buen presidente, pero sin ningún sustento de la realidad. Y cuando se hace referencia a las víctimas civiles de los humanos norteamericanos, pues son daños colaterales como algo que fuera inevitable, cuando esos muertos sí que son reales y palpables.
Carlos, a propósito que mencionas todo eso, ¿no?, la primera pregunta que a uno le surge, ¿no?, cuando escucha este tipo de declaraciones es: ¿qué pasaría si a Putin le preguntan, cree usted que, por ejemplo, ¿no?, estoy poniendo un escenario hipotético, ¿no?, ¿cree usted que Biden es un asesino? Y Putin responde sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué diría el mundo occidental, para empezar? Y luego la otra pregunta es: ¿cómo se lleva Biden con los crímenes de guerra, Carlos?
Imaginémonos que además de que Putin diga que Biden es un asesino, que diga seguidamente, y lo va a pagar. Bueno, no lo quiero ni pensar. No lo digo exageradamente, pero estaríamos muy pronto de la Tercera Guerra Mundial. Si no estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial es porque Putin es una persona más educada, con más sentido de Estado y sobre todo con más sentido de la paz y el orden mundial que Biden. Y ahí es donde voy yo. Es decir, Biden, como buen presidente norteamericano que es, no se puede llevar bien con los crímenes de guerra. ni va a cambiar nada frente a eso. Y la y como vemos son continuamente las resoluciones de los tribunales militares norteamericanos, están ocultando, amnistiando vía hechos a los americanos que han cometido crímenes de guerra en Irak y en Afganistán. Prácticamente no hay, que yo sepa, creo que hay uno o dos soldados americanos castigados por crímenes cuando ha sido una constante de la ocupación norteamericana de estos países. Pero, repito, los medios, incluso la ficción, que reconoce los crímenes de guerra americanos, al final la idea que queda en la población es que son accidentes del sistema, ¿no? Son malfuncionamientos dentro de un orden. Y sin embargo, en este caso, el gobierno del Estado ruso son malvados per se y matan a todo el mundo que se cruza su camino. Bueno, pues no son las cosas así. Nunca son blancas y negras, pero desde luego, si tenemos que hacer una aproximación de los muertos y otros, de un gobierno y otro, pues sin duda, dentro y fuera de sus fronteras, asesina más el gobierno norteamericano que Rusia, los hechos medio ambiente. Porque recientemente el único muerto que le han imputado a Putin es el bloguero este que está en la cárcel y que está vivo y coleando y que ha vuelto a su país voluntariamente y que su país le dejó irse a tratarse al extranjero. Con lo cual, eso es lo máximo que le puede imputar al gobierno ruso. Sin embargo, todos los días vemos cómo asesinan a afroamericanos en las ciudades norteamericanas por policías norteamericanos. Y no parece que eso sea una violación de derechos humanos, sino que parece algo normal y habitual dentro de una democracia occidental.
Carlos, aprovecho que has mencionado, ¿no?, en otras palabras, a la opinión pública. En este sentido, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, dijo sobre esto que es otra porción de mentiras y desinformación. Ya es tiempo de inventar algo más interesante, más actual y más verosímil, porque los organismos estatales de Estados Unidos no pueden seguir manipulando hasta tal punto a la opinión pública dentro del país. Y dijo, da la impresión de que los servicios secretos norteamericanos fabrican semejantes documentos nada más para justificar su existencia y los colosales fondos asignados para su labor.
Sin duda, yo creo que en estos temas es muy importante este apunte, ¿no? Porque en estos temas realmente la confrontación no es la que había en los años 70 y 60 de Guerra Fría, la confrontación ha bajado mucho. Y gran parte de todas estas campañas de desinformación, de mentiras, solo se entienden por la existencia de unos servicios secretos muy importantes, un gasto militar tremendo, y que lo único que se intenta hacer es justificar, como tú estás diciendo, la existencia de estos servicios y de sus fondos. De esta manera se justifican y al final yo creo que ellos... hay mucha gente que vive de esto y tiene mucho poder y mucho dinero sin control, mucho dinero para pagar bajo fondos, y de manera que se justifica así también y se crea un enemigo ficticio, un enemigo que, hombre, sí que hay conflicto, porque no vamos a negarlo, entre Estados Unidos y Rusia, básicamente porque Rusia no quiere vivir al amparo de Estados Unidos. Bueno, aunque sea por eso hay conflicto, pero no es el conflicto tal y como nos lo quieren vender los medios para justificar, pues eso, la existencia de estas cloacas del Estado, que son los servicios secretos, y para justificar el enorme gasto militar frente a un enemigo que no tiene ningún interés en invadir Europa Occidental, ni mucho menos Estados Unidos.
A propósito de invasión que hablas ahora, Carlos, desde Estados Unidos y desde algunos países de Europa del Este se quiere vender como una invasión el proyecto del Nord Stream 2, ¿no?, que irá en paralelo al 1 y que proveerá de mayor fluidez y cantidad de gas natural directamente de Rusia a Alemania, lo que en algún punto también interfiere en los emprendimientos del hijo del presidente de Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Hubo una apelación en el Parlamento alemán acerca de esto. Ante la pregunta del Partido Democrático Libre, de si el gobierno alemán considera que el gasoducto Nord Stream 2 puede ayudar a satisfacer la creciente demanda de gas en Europa, la respuesta fue: en medio de la caída de la producción de gas natural en Europa y el fin del uso del carbón, puede crecer la necesidad de importar gas natural a medio y corto plazo, una demanda que, según el gobierno, podría ser cubierta por el gasoducto Nord Stream 2. Esto Tampoco le debe gustar mucho a Estados Unidos escuchar este tipo de cosas de parte del gobierno alemán, ¿no?
No debe gustarle escucharla mucho, pero es la realidad, es lo que hay. Es decir, pretender que las necesidades energéticas de Europa se cubran con gas licuado que venga de Norteamérica, gas licuado, por cierto, obtenido de la técnica de fracking, pues no sería realista y además, sobre todo, sería mucho más caro. Pero claro, Estados Unidos defiende sus intereses y eso lo veo hasta cierto punto lógico. Lo que yo no veo tan claro es cómo en Europa muchos políticos y muchos periodistas defienden estas tesis, aun a sabiendas de que están defendiendo intereses norteamericanos, están defendiendo en ningún caso intereses europeos y que Europa se provee hoy en día de gas y petróleo de regímenes mucho más dictatoriales, que violan los derechos humanos constantemente, nada democráticos, como son las monarquías de Golfo, y a nadie le parece importar. Me parece que es difícilmente explicable cómo se justifica obtener recursos de los países de la monarquía del Golfo y a su vez intentar bloquear el gasoducto que venga de Rusia. Es en todo caso absurdo porque además somos vecinos. Tenemos que convivir todos porque todos somos europeos, porque Rusia es Europa, que muchas veces se olvida, y sobre todo porque es más barato y las relaciones comerciales, las relaciones de socios es el mejor antídoto para la evitación de futuros conflictos.
Carlos, quedándonos en Europa justamente, ¿no? Hubo una reacción de parte del viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, respecto a una reciente decisión del Reino Unido. Para ponernos en contexto, en 2010, Reino Unido había estado reduciendo su arsenal de armas nucleares o mejor dicho, Reino Unido había estado reduciendo su arsenal de armas nucleares y en 2010 estableció un límite de 180 ojivas para mediados de 2020. Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson eliminó esa restricción, aumentando ese número a un máximo de 260. Este martes, Johnson anunció que Londres expandirá su arsenal de ojivas nucleares en más del 40% para garantizar su seguridad a medida que el entorno global se torna más riesgoso y aparecen nuevas amenazas tecnológicas. Ante esto, reaccionó Ryabkov, como decíamos, diciendo que esta decisión es arbitraria, políticamente dañina y perjudicial, y que asesta un duro golpe al mismo concepto de control de armas y socavó la unidad de cinco potencias nucleares en defender esa premisa. Moscú, por su parte, además insistirá en que Londres participe en las negociaciones de un nuevo acuerdo para reemplazar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como START III, según el viceministro. ¿Cómo ves esta situación, Carlos?
Pues el Reino Unido está asumiendo una crisis por el COVID, económica por su salida del Brexit, agravada por la situación económica mundial. Pues es muy significativo que su gobierno, en vez de preocuparse de resolución a la crisis sanitaria, económica, social de su país, o incluso que tenía que estar más presto para eliminar la delincuencia que, como sabemos estos días, vive dentro de su aparato policial, pues no, se dedica a aumentar las armas nucleares, que además no sabemos nadie contra quién va dirigido. Estados Unidos sería bien saber decir que para quién necesita esas armas y de quién se siente atacado, es decir, ¿qué potencia cree que va a invadir el Reino Unido? Porque yo creo que ningún país del mundo está mínimamente interesado en invadir Inglaterra. El Reino Unido tiene problemas muy graves y en parte los está intentando no evitar, sino esquivar o esconder, es con este tipo de políticas tan agresivas que no hacen más eso que intentar evitar pues la desintegración que está viviendo el Reino Unido, desintegración que los próximos meses veremos como el movimiento independentista en Escocia seguirá luchando por independencia y que si hubiera un referéndum sin duda lo ganaría, porque fueron engañados. Sí, el Reino Unido tiene muchos problemas, pero no tiene un problema de seguridad. O y si realmente necesita esas armas es simplemente para amenazar a otros países. En concreto, yo creo que hasta todo el mundo sabemos que Reino Unido lo que está pensando es en Rusia y en China, pero peligro de su seguridad, para de su defensa, esas bombas nucleares son del todo inútiles y no tienen ningún sentido militar.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.